Hechos 26, vamos a tratar de ver todo este capítulo hoy porque honestamente la primera mitad ya hemos visto. Pablo empieza de nuevo contando su testimonio, entonces tengo unos pocos comentarios sobre los primeros versículos y luego vamos a meternos en ciertos detalles que vienen después. Pero esta mañana vamos a ver la vida de un ministro del Evangelio y la pregunta que quisiera hacerles en esto es que ¿qué podemos esperar nosotros de una vida entregada al Evangelio? Hemos hablado mucho en el contexto del estudio de este libro, de nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio. El libro de Hechos es nuestro manual de la misión, de cómo podemos llevar a cabo esta comisión que Cristo nos dio de ir y hacer discípulos. Y vemos el gran ejemplo de los apóstoles, vemos cómo es que ellos se van para empezar a predicar el Evangelio, cómo es que Dios usa a Pablo para lograr las cinco metas de la misión de evangelizar, empezar iglesias, discipular, desarrollar líderes y luego entregar esa misma misión a ellos. ¿Qué podemos nosotros esperar de una vida entregada a esto, a esta obra? Muchos de ustedes ya están testificando amigos, muchos de ustedes han testificado a familia, muchos siguen haciéndolo en el trabajo, en los estudios, en el colegio, en la universidad y también en la calle. ¿Y qué es lo que nosotros podemos esperar de una vida así? Y yo creo que hay mucho en este capítulo, solo vamos a ver poco porque lo demás, pues, como dije, hemos visto anteriormente. Entonces, versículo 1, Pablo está ya por última vez presentando su defensa. Ya lo hemos visto delante del concilio de los judíos y también ante Félix Festo, también hace 8 días. Y hoy presenta su defensa ante el rey Agripa. Y como siempre, él lo toma como una oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo Jesús y lo usa, o usa su testimonio para hacerlo. Versículo 1, capítulo 26, versículo 1 dice: entonces Agripa, que es rey Agripa, dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa y empieza de una manera con mucha cortesía. Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Entonces Agripa se crió en los caminos del judaísmo, entonces él ya sabe del judaísmo, y dice la última frase, versículo 3, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Dice con paciencia porque ya no es uno de esos mensajes de pan, vino, Pablo va a desarrollar su mensaje un poco, y empieza en el versículo 4, hablando de su vida anterior, y empieza con su vida como fariseo. Versículo 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Entonces Pablo era ya bien conocido entre los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo era fariseo antes, obviamente. Versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces Pablo ya va contando su testimonio un poco de su vida anterior para decir, hey, yo soy igual a ellos, los judíos que quieren matarlo. Yo era fariseo. Y luego como Pablo es, él siembra un poco de la semilla del Evangelio ahí con el versículo 8, que hey, se juzga imposible que Dios pueda resucitar a alguien de entre los muertos, y obviamente se refiere a Cristo Jesús. Versículo 9, ya toca esa parte de su vida anterior cuando era fanático. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces llegamos al versículo 12, Y aquí es donde Pablo se mete en la cuestión de su salvación, su conversión a Cristo Jesús. Ocupado en esto, okay, referencia Hechos 9, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo se convierte, entre comillas, al cristianismo, porque se convierte en creyente en Cristo. Ya reconoce que Jesús es el Señor del cielo, es Dios en la carne. Lo que sigue en este pasaje es lo que nos interesa esta mañana. Y como dije, lo anterior es algo que ya hemos visto. Vamos a ver solo dos cosas esta mañana. Primero vamos a ver la comisión y el predicador, ¿okay? Lo que Dios espera de nosotros en la comisión. Y luego vamos a ver la conclusión y los pecadores, que es lo que nosotros podemos esperar si nos entregamos a la predicación del Evangelio. Entonces con versículo 16, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es lo mismo que él esperaba de Pablo. Versículo 16, pero levántate, dice Jesús a Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces es ministro y testigo. Librándote de tu pueblo, dice, de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18 es donde vamos a enfocarnos hoy. Para que abras los ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Okay, eso es la verdad, es lo que hicieron. Él estaba en el templo después de haber pasado por Asia Menor, Europa, predicando a los gentiles, y los judíos estaban enfurecidos con él. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, en estos versículos, Pablo destaca cuatro cosas que honestamente nos tocan a nosotros. Si nosotros como cristianos, si nosotros queremos cumplir con la misión y si queremos ir y hacer discípulos, si queremos cumplir con lo que Cristo nos ha dado, tenemos que hacer estas cuatro cosas. Tenemos que procurar hacer estas cuatro cosas. Y como dije, las vemos todas en el versículo 18. En versículo 18, primero, lo que queremos hacer primero que nada es abrir los ojos a los inconversos. A los pecadores que todavía están perdidos en sus pecados, tenemos que abrir sus ojos. ¿Por qué? Segundo de Corintios 4, 3 y 4, que como siempre, los versículos están en el boletín. Los inconversos son ciegos. No ciegos físicos, ciegos espirituales, están espiritualmente cegados, dice el pasaje, segundo de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién será? Es Satanás, es el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y cuando estamos hablando con los inconversos, o aun cuando estamos preparándonos para ir y hablar con los inconversos, bien sea en la calle, o con la familia, o con unos amigos, lo que sea, la primera cosa que tenemos que recordar es que ellos están cegados espiritualmente por un poder espiritual. No estamos hablando solamente del pecador terco que no quiere reconocer que es pecador porque le gusta el pecado y quiere seguir en él. Estamos hablando de una guerra espiritual. Okay, por supuesto, cada pecador tiene su culpa en su ceguera espiritual. Cada pecador que quiere seguir en ese camino tiene su propia culpa. Vea Juan 3, 19 y 20. No estamos diciendo lo contrario. Que la Biblia dice, esta es la condenación. ¿Qué? La condenación de cada persona. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿De cuál es la excusa más común cuando estamos testificando o cuando ya hablamos con los pecadores? ¿Cuál es la razón más común por la cual alguien no quiere convertirse en cristiano? Si fueran honestos, sería esto: es que a ellos les gustan, es que les gusta el pecado. Ellos quieren seguir en el pecado, la fiesta, emborracharse, el sexo ilícito, esas cosas para un pecador es toda la vida. Pero a pesar de esto, en 2 Corintios 4, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Satanás está metido en esto. Los demonios están metidos en esto. Es que el Dios de este siglo los ha cegado, los mantiene en tinieblas, los mantiene en la oscuridad. Entonces la comisión nuestra trata de una guerra espiritual. No es solamente una guerra contra la carne para convencer a un pecador de dejar su pecado y confiar en Cristo Jesús. Tenemos que orar para que Dios tome control de la situación y tenemos que entender por el asunto cuando estamos hablando con ellos. Nosotros queremos rescatar a los que están en este lazo del diablo. ¿Okay? La Biblia usa esta frase, es un lazo del diablo. Los que están cautivos a su voluntad, cautivos en las tinieblas. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente, como dije, tenemos que empezar orando. Pero también lo hacemos hablando. Ahora, porque están en tinieblas. ¿Cuál es la luz que ellos necesitan? Vea el versículo 23. Que la luz que ellos necesitan, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nosotros anunciamos luz, ¿qué es lo que anunciamos? Es el Evangelio. Esa muerte sustituta de Cristo y su resurrección para darnos vida nueva, perdón de pecados. Y nosotros arrojamos luz en la oscuridad predicando el Evangelio. Tenemos que abrir la boca, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar con los inconversos. Entonces, si nosotros queremos ser buenos ministros, digamos, buenos administradores de la comisión que Dios nos ha dado, tenemos que ir a los que todavía están en esa ceguera espiritual y anunciarles el Evangelio. Abrir los ojos, eso es lo que Pablo dice en el versículo 8, para que abras sus ojos. Es la comisión que Cristo está dando a Pablo. La segunda cosa, mismo versículo. El Señor también quiere que llamemos a los pecadores a una conversión, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Este es el mensaje, yo creo que de todos los domingos desde hace 3 o 4 años, ¿verdad? De que hemos hablado mucho de las falsas conversiones. Y voy a seguir hablando de las falsas conversiones porque es un asunto muy, muy serio entre nosotros. Es decir, yo creo que tenemos iglesias llenas de creyentes, entre comillas, de personas que han tenido algún tipo de conversión espiritual, algún tipo de experiencia de conversión a Cristo Jesús, pero no son salvos. ¿Me entiende? Y yo sé que cae mal, ¿ok? Yo sé que cae mal y lo he compartido con ustedes. Pero honestamente yo creo que lo que ha hecho más daño que nada es esa presentación del evangelio moderno. El evangelio de felicidad, un evangelio de mejoramiento de vida. De que si usted acepta a Cristo Jesús todo le va a ir bien. Usted va a tener gozo y alegría, satisfacción en su vida. Es que tiene un huequito en su corazón que tiene la forma de Dios. Y Dios quiere llenárselo.
Y ese no es el evangelio. Entonces, ¿cómo es que puedo llenar mi huequito que tiene la forma de Dios? Bueno, orando esta oración. Entonces, ore conmigo. ¿Y qué es lo que hacemos? Dios Padre, soy pecador, y guiamos a alguien en una oración como si fueran palabras mágicas. Hermano, no estamos hablando de Harry Potter. Eso no se trata de palabras mágicas. Eso se trata de Dios regenerando a un pecador. Eso se trata de Dios viniendo a la vida de alguien para darle vida espiritual donde solo hay muerte espiritual. Dios mismo tiene que entrar en la vida de uno para hacerlo nacer de nuevo. Si no, no es salvo. Por más veces que haya orado la oración del pecador, no es salvo. No es salvo. ¿Y qué es lo que Dios requiere entonces para que venga a nuestras vidas, para hacernos nacer de nuevo? Ustedes saben, dos cosas, arrepentimiento y fe. Es esto en el versículo 18, es que Dios llama a los pecadores a convertirse. Y una conversión es de algo a otra cosa. Es de las tinieblas a la luz. Es de la potestad de Satanás a Dios. Y vea, si alguien no se convierte, no es salvo. No es salvo. No es salvo. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio, digamos, la luz de Cristo Jesús a los pecadores que están en tinieblas. Pero tenemos que llamarlos en esto a una conversión. De las tinieblas, de Satanás, del pecado, a Dios, a la santidad, a hablar, a andar con Cristo. Vea el énfasis de esto en el versículo 20. Pablo dice, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, vea, que se arrepintiesen, ¿verdad? Y se convirtiesen a Dios. Pero vean la última frase. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora ustedes saben, igual que yo, la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Pero el Evangelio nos llama a las obras. ¿Qué es lo que dice Santiago? Algo que muchos malentienden. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Es una fe que no trae vida. La fe que viene de parte de Dios, la fe salvadora, resulta y resultará en obras. Siempre. Siempre. Cristo dice, usted puede conocer el árbol por el fruto. Así de sencillo. Entonces, llamamos a la gente a una conversión. Este es lo que muchos quieren llamar la invitación. Es la invitación después de la presentación del Evangelio. ¿Okay? Entonces, es esto que muchas veces hemos visto eso en varias iglesias. Que hey, terminamos de predicar y todos los que quieren venir ahí es una invitación para venir y entre comillas aceptar a Cristo Jesús. Pero vea la invitación de Dios. La invitación de Dios no es una invitación. Y vean eso que tan torcidos somos. Porque Hemos escuchado y hemos oído tantas veces la presentación del Evangelio de una manera humana que creemos que es la presentación bíblica. ¿Qué quiero decir yo? Una invitación. Venga para aceptar a Cristo. ¿Usted sabe que no vemos esto en la Biblia? No vemos esto en la Biblia. Y muchos quieren usar el cuadro de Cristo tocando la puerta de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:20, que Cristo está tocando la puerta, el que abre la puerta, Cristo entra para cenar con él. Disculpe, Cristo está hablando a una iglesia, no a un inconverso. ¿Sabe cómo es la invitación de Dios para el inconverso? Su mandato, su mandamiento es, hey, haga esto y hágalo ya. Porque, ¿sabe? Nosotros no hacemos a Cristo el Señor de nuestras vidas. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Sin que nosotros lo reconozcamos, o no. Y lo que pasa en la salvación, la experiencia de nacer de nuevo, es que alguien reconoce, ah, Cristo es mi Creador, es mi Dios, es mi Señor. Y la Biblia dice que está airado contra el impío todos los días y yo soy impío. Yo he ofendido a mi Señor con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Ya no quiero hacerlo. Me arrepiento de esto y ya me tiro a sus pies pidiéndole misericordia. Dios manda, no sé si usted sabe, Dios manda al pecador a arrepentirse. Dios manda al pecador convertirse del pecado. Vea Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que esa palabra manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una invitación de aceptar a Cristo Jesús. No, Dios mismo, el grande, el altísimo, el todopoderoso, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y no sé si usted lo ha visto, pero en 1 Juan 3:23, el mismo Dios manda a todos los hombres a creer en su Hijo. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual uno puede ser salvo. La invitación, hermanos, es un mandamiento, es un mandato. Dios lo manda. Es un mandato, un mandamiento a convertirse. Hechos 20, 20 y 21 dice, como nada que fuese útil de rehuir, de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de dos cosas, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Es lo que Dios le manda al pecador que haga. Y dice en 1 Tesalonicenses 1:9 el testimonio de unos cristianos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, véalo, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. ¿Sabe lo que muchos quieren confundir el asunto? Ok, por un lado tienen los que quieren decir que no, usted tiene que decidir ser cristiano, ok, y ellos creen que una decisión lo salva. Bueno, yo he orado la oración del pecador y yo soy salvo, ¿me entiende? Pero no es su decisión que lo salva, Dios lo salva. Pero por el otro lado tenemos los que a menudo son tildados calvinistas, y ellos dicen, ay, no, la decisión no lo salva, Dios lo hace todo. Entonces deja uno ahí esperando, ok, ¿cuándo es que Dios me va a salvar? ¿Me entiende? Cuando la Biblia dice que, dice los dos, en primer lugar usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir dejar el pecado, usted tiene que decidir arrepentirse porque Dios le manda hacerlo. Y usted puede hacerlo porque Dios le manda hacerlo. Entonces uno decide arrepentirse. Ya me aparto de eso porque es lo que está ofendiendo a Dios. Me aparto de eso. Me arrepiento. Yo lo decido. Y decido poner mi confianza y mi fe en Cristo Jesús, que Él es mi Salvador. Pero sabe, eso no lo salva. Esas son las condiciones que Dios pone para salvarlo. Si usted se arrepiente de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús, Dios le promete salvarlo. Dios lo regenera. Así es la salvación. Dios viene para morar en usted. Esa es la salvación, es el nuevo nacimiento. Entonces, sí, claro, es la obra de Dios, completamente la obra de Dios, pero Él pone condiciones. Y la condición es convertirse. Y nosotros, como buenos ministros del Evangelio, tenemos que anunciar el Evangelio y llamar a los pecadores a una conversión. No es orar esta oración conmigo, no es simplemente creer, no, es arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús, convertirse de las tinieblas a la luz. La tercera cosa, ok, anunciamos la luz del Evangelio en primer lugar a los que están en tinieblas. Los llamamos a convertirse del pecado a Dios, que es arrepentimiento y fe. Versículo 18, después de esto dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Nosotros anunciamos el perdón de pecados y por eso la vida eterna. Perdón de pecados es que si el pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Dios, Dios le promete el perdón de los pecados y la vida eterna con él en el cielo. Este es el mensaje de la gran comisión. Ustedes saben que al final de tres de los cuatro evangelios tenemos la gran comisión que Cristo entrega a sus apóstoles, a sus discípulos, sus seguidores. Dice Lucas 24, 46 y 7. Les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que hacemos. Anunciamos el perdón de pecados en el Evangelio de Cristo Jesús. Y con eso viene la vida eterna. Y como si esto fuera poco, versículo 18, ¿cuál es la última cosa que nosotros anunciamos? Es que anunciamos el perdón de pecados y herencia. Herencia entre los santificados. Fíjense bien que es herencia entre los santificados. Si usted no quiere estar entre los santificados, salado. No recibe la herencia. Es herencia entre los santificados. Vea, Dios es tan bueno que no solo quiere perdonarnos todos los pecados, que no solo quiere darnos la vida eterna con Él en el cielo, también quiere darnos una herencia. Una herencia, como si todos fuéramos sus hijos primogénitos. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que la primogenitura es el derecho de recibir el reino del Padre. Y la primogenitura es el derecho del que nace primero. Primogenitura. Primogénito. ¿Quién es el primogénito del Padre Celestial? Pues es Jesús. ¿Quién recibe el reino de parte del Padre? Jesús. Pero vea, en Cristo Dios nos adoptó a nosotros. Usted dice, pero hey, yo creí que nacemos de nuevo. Sí, nacemos de nuevo, pero nacemos y no somos primogénitos. No tenemos derecho a la herencia. ¿Cómo es que podemos recibir una herencia? Dios nos adopta en Cristo Jesús. Es lo que la Biblia llama la adopción de hijos, no la adopción para ser hijo, es la adopción de hijos. Romanos 8, 15, 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Y, ¿qué dice? Coherederos con Cristo, quien es el primogénito. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean, somos coherederos, coherederos. Heredamos en cooperación con Cristo, igual que Él. Él es el primogénito y nosotros somos los, entre comillas, hijos adoptados. Hijos por nacimiento, pero adoptados por el Padre para recibir la herencia. Pero observe que la herencia, no su salvación, la herencia es condicional. Porque en el 17, Romanos 8, 17, dice, si es que somos coherederos con Cristo, si es que ahora padecemos juntamente con Él. Vea, si sufrimos hoy llevando la cruz, si sufrimos hoy andando en santidad, si sufrimos hoy cumpliendo con la misión, acabando la obra que el Padre nos dio que hacer, reinaremos con Cristo luego. Porque esa es la herencia. Recibe el reino del Padre. Reinaremos con Él luego. ¿Por qué? Porque recibiremos la herencia del Padre con Cristo. Seríamos coherederos con Cristo. Según de Timoteo 2:12. Si sufrimos, ahí está. Si sufrimos en la misión, en el andar en santidad, si sufrimos también, reinaremos con Él. Pero ¿cuál es la última parte de este versículo? Ok, si quiere tachar esa parte para hacerse sentirse mejor, hágalo. Yo creo que a veces es que sirve. Se dice, ay no, yo no quiero leer la última parte de este versículo. Porque dice, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Y qué es lo que le negamos? Le negamos el sufrir de la primera parte, que es lo que Él nos niega a nosotros, el reinar. No es la salvación, no es que se pierda la salvación, no. Si le negamos a Dios la sumisión y la obediencia a su voluntad hoy, Él nos negará también la herencia luego. Así de sencillo. Usted no puede perder su salvación. La salvación es por nuevo nacimiento. Usted no hizo nada para ganar su salvación. ¿Cómo es posible que usted va a hacer algo para perder su salvación? No, Dios le dio el Espíritu Santo, Efesios 1, 13, 14, le dio el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta el día de la resurrección corporal de la iglesia. Entonces usted no puede perder el Espíritu Santo, no puede perder la salvación. Así de sencillo. Pero vea, podemos perder la herencia. Si hacemos las obras que el Padre quiere que hagamos, recibiremos una recompensa. Pero si no, perderemos la misma recompensa. No la salvación, sino la recompensa. Primero de Corintios 3, 14 y 15. Si permaneciere la obra, vea, es que trata de obras. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento de su salvación, que es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Como por fuego? ¿Por qué? Porque todo lo demás se quema. Toda su herencia. Es por eso que Dios dice que nuestra herencia, la herencia que tenemos en Cristo, nuestra herencia es como una recompensa. Colosenses 3, 23 y 24, es condicional, es que depende de las obras, nuestras obras, depende de lo que hacemos, depende de nuestra sumisión a la voluntad de Dios, de nuestra obediencia a la comisión que Él nos ha dado. Dice Colosenses 3, 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Su herencia es una recompensa. Porque a Cristo el Señor servís. Dios es justo. Y por eso dará a cada uno según sus obras. El buen ministro del Evangelio, el que es fiel en la gran comisión, dejará que esta verdad le motive a seguir siendo fiel en la gran comisión. Algunos de ustedes lo saben. ¿Saben lo que estoy diciendo? Usted piensa todos los días en el juicio que nos tocará a nosotros en el arrebatamiento. El juicio se llama, ¿cómo se llama? El tribunal de Cristo. Es cuando nosotros ya tenemos que rendirle cuentas a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús, no para cuestiones de la salvación, sino para la herencia, para la recompensa. Y vea lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 10 y 11. Dígame si este no es el testimonio de su vida. Porque es necesario que todos nosotros, todos los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Se trata de obras. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, que persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, espero que también lo sea a vuestras conciencias. El tribunal de Cristo es una buena motivación, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Usted dice, tengo que rendirle cuentas a Cristo por cada cosa que yo he hecho, cada cosa. Cada cosa que no he querido repartir un tratado, cada vez que he tenido una oportunidad de hablar y no he hablado, cada vez que yo he tenido que escoger, tengo que, cada decisión que yo he tomado, Dios lo va a juzgar. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de los ministros del Evangelio? Cada cristiano que ha recibido la gran comisión. Primero, abrir los ojos ciegos con la predicación del Evangelio. Tenemos que anunciar la luz de alguna manera. Tenemos que anunciar la luz. Llamar a los pecadores a una conversión. No es solamente creer. No es solamente tener fe. No es solamente orar esta oración conmigo. No, es arrepentimiento y fe. Y en tercer lugar, anunciamos el perdón de pecados. La vida eterna en Cristo Jesús. Y la cuarta cosa, anunciar la herencia. Para los que quieren vivir en la santidad. Santidad simplemente quiere decir apartado para el uso de Dios. Apartado para el uso de Dios. No es que todos tienen que ser misioneros a la China. No, algunos tienen que ir a la India. No, es que en donde sea que Dios lo tenga, usted esté sirviendo a Él. Taxista, médico, abogado, con su desempleado, bueno, no sé, ¿entiende? En donde estemos, Dios quiere que estemos sirviéndole a Él. Versículo 24, ya viendo eso de la comisión, ¿cómo es la conclusión? Versículo 24, vemos la conclusión y el pecador. ¿Qué es lo que podemos esperar del pecador en todo esto? Ahora, en estos últimos versículos de 24 a 32, voy a mostrarles otra vez cuatro cosas que podemos esperar de parte de los pecadores si nosotros cumplimos con la misión de ir y hacer discípulos, de anunciar la luz. No es todo lo que podrá pasar, porque no vemos a nadie aquí convertirse. Obviamente va a haber gente convirtiéndose si estamos sembrando la semilla, pero son cuatro cosas bastante comunes y ustedes las van a reconocer. Yo lo sé, es casi chistoso. Versículo 24, ok, después de todo eso, ok, recuerden, Pablo dice, ok, Rey Agripa, que tenga paciencia conmigo. Entonces ya empieza a hablar de su testimonio y por supuesto, como siempre en la Biblia, tenemos la versión reducida, ok, en este pasaje. Pablo está hablando mucho, Pablo está predicando el Evangelio, Pablo está usando su testimonio para anunciar el pecado, la justicia de Dios y el juicio por venir. Y llegamos al versículo 24 y vea la reacción de Festo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco! ¡Pablo, las muchas letras te vuelven loco! Ahora, entiende el contexto. Yo sé que no tenemos tiempo siempre los domingos para establecer cada elemento del contexto. Ya uno espera que recordemos lo que está pasando. Pero vea Hechos 25:23. Solo para mostrarles una cosa clave. Okay, para que tenga una idea, para imaginarse cómo era la escena cuando Pablo está predicando. 25:23 dice que al otro día, este es el día de la convocación del juicio para Pablo en el capítulo 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y luego seguimos en el capítulo 26, llegamos al 25 y llegamos al 26 y Pablo presenta su defensa. Pablo está predicando al rey Agripa. Está predicando a Berenice, que es la hermana física de Agripa y también su concubina. Está predicando a Festo, que es el gobernador romano del territorio allá. Y dice este versículo, véalo, que cuando ellos entran también con los tribunos, unos cuantos otros ahí líderes en el gobierno y principales hombres de la ciudad. Todos los principales hombres de la ciudad. Entonces Pablo tiene audiencia enorme. Y no es del hombre común y corriente. No, Pablo está hablando a los líderes. No solo de la ciudad, sino también de la región. Y también unos líderes del imperio romano. Agripa, Berenice, Festo, los tribunos, los principales hombres de la ciudad. Pablo está predicando al aire libre. Así de sencillo. Lo pone frente a todos estos hombres y dice, presente su defensa. Y él empieza, pero a hablar en voz alta, declarando lo que era su conversión a Cristo Jesús, y lo lleva todo al Evangelio de Cristo y un llamamiento a convertirse del pecado al Señorío de Cristo Jesús. Pablo está predicando al aire libre. Y al pecador Festo, ¿qué? Al pecador que no quiere arrepentirse, ¿cómo le parece Pablo? ¿Está loco? ¿Está loco? Dígame si no es igual hoy en día. Dígame si no es, ¿cuántas veces lo hemos oído? Ah, los que predican en la calle al aire libre parecen como locos. Uy, pero Greg ya está entre los locos que están pegando cuatro gritos a la gente en la calle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, ha sido así desde los días del apóstol Pablo. Es así, vea, la Biblia nos dice que es así, usted va a parecerse como un loco predicando en la calle. Pero ¿no es interesante que en la Biblia Dios dice que la predicación del Evangelio parece una locura a los incrédulos? A los incrédulos. Primero de Corintios 1, 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si alguien dice, y pero es, está loco este hombre, está loco, ¿sabe lo que está manifestando? Incredulidad. No digo que es digamos un inconverso, porque el santo, el cristiano, también puede dejar de creer la palabra de Dios. Pero lo que está manifestando es incredulidad. Porque nosotros sabemos que el poder para la salvación está en ¿dónde? ¿La semilla o el sembrador? Está en la semilla. ¿Está en la semilla o en la manera de sembrar? Está en la semilla. ¿Ve? A los demás, la predicación al aire libre nos parece bien. Porque aun si no le cuadra, si podrían decirlo así, eso no me cuadra. Está bien, está bien. Está bien, porque Filipenses 1:18 se dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré aún. Se dice, no me parece esa manera de predicar el Evangelio hoy en día, pero sabe, gracias a Dios que la semilla se está sembrando. Así es como debemos verlo. Entonces, si usted quiere cumplir con la gran comisión, ir y hacer discípulos, si yo le digo, aún, eso pasa aún en sus familias, ¿no es cierto? Usted empieza a hablar con la familia, o si es como usted, como yo, a veces tenemos como una de esas cenas para toda la familia, ¿ok? Y alguien dice, hey, vamos a orar, y todo el mundo sabe que usted es pandereta, entonces dice, ay, fulano va a orar por nosotros. ¿Eh? Y uno siendo pastor y entre comillas misionero, siempre me cae a mí en mi familia. Ah, bueno, entonces solo hay dos cristianos comprometidos, mi hermano y yo. Entonces dicen, hey, ¿cuál de los dos va a predicar? Y mi hermano dice, es el misionero. Entonces me toca a mí. Entonces ahí está la oportunidad de abrir la boca y decir, voy a orar a Jesucristo, contar la historia de Cristo rapidito, 2 minutos, presentar el Evangelio y orar por la comida, sembrando la semilla. Y ustedes saben, si lo ha hecho, si ha tenido la oportunidad de hacer algo así, usted sabe, todo el mundo está loco. ¿Qué me importa? Ore, porque tengo hambre. ¿Me entiende? Espérelo. Pero no se desanime. La Biblia dice, ya dice, desde los días de Pablo, que eso va a suceder. Bueno, la segunda cosa, también en el versículo 24, algunos no van a poder aguantar la verdad del Evangelio. Esto es Festo, vea, diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, ya, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es que Festo gritó. Pablo está hablando muy amablemente, con mucha cortesía, hablando de su testimonio y con confianza y con autoridad, anunciando el Evangelio, y Festo dice, ya, basta, ya. ¿Le ha pasado esto antes? ¿Alguien ya se molesta con usted tanto? No, ya no quiero oír eso. Y se dice, sobrepasé la línea, ya metí la pata. ¿Ok? Y a veces nos damos palo por haberlo hecho. Uy, pero papi se enojó conmigo porque estaba ya machacando demasiado con el Evangelio y ya se molestó. No se preocupe. Ustedes saben, Eso va a suceder. Alguien va a gritarle, alguien va a reaccionar de una manera con enojo, con mucha emoción, pero está bien, está bien. Nuestra tarea es la de anunciar el Evangelio, no de convertir a nadie. Que no queremos tratar de caer mal. Queremos presentar el Evangelio de una manera bíblica. Pero si reaccionan con enojo y esa emoción, pues está bien. Le toca a Dios dar el crecimiento. Nos toca a nosotros sembrar la semilla. Siga adelante. No se preocupe. ¿Okay? Yo recuerdo cuando yo era así. Yo reaccioné gritando al hombre que me testificó. ¿Okay? Entonces Dios lo usó en mi vida para que después de 8 días yo estaba buscando a él. Porque no pude dejar de pensar lo que él estaba diciéndome. Entonces aún con el enojo, Dios no me dejaba en paz y tuve que buscar a ese chaval para seguir hablando con él. Esperes que algunos van a reaccionar así con enojo. Tercer lugar, versículo 25 al 28. Algunos casi creen. Él dice, pero qué dicha, casi creen. Sí, casi evitan el infierno. Versículo 25 dice, mas él dijo, no estoy loco. Que Pablo, excelentísimo Festo, no le falta el respeto, sino que hablo palabras de verdad, de cordura, y vuelve su atención al rey Agripa. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ve cómo está presionándole, está persuadiéndole. Entonces Agripa dijo a Pablo, wow, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, pero Agripa casi se convierte a Cristo. Casi cree el Evangelio. Y como dije, casi evita el infierno. Vea, lo más triste de esto, yo creo, es que, y ustedes lo han visto, si hubiera estado a solas Agripa con Pablo, quizás se habría convertido. Ustedes saben cómo es. Agripa está en público, está frente a Berenice, su hermana y concubina, está con Festo, ok, su autoridad, está delante de los principales hombres de la ciudad, y Pablo está testificándole. Y vea lo que pasa, Festo, ustedes que han testificado a la gente, a veces eso pasa muy a menudo en la calle, porque cuando usted se acerca a alguien que en la calle es desconocido, entonces inmediatamente pone defensas, y es así. Pero cuando usted empieza ya a hablar y presentar la ley y viene el Espíritu Santo para convencerle, esa jactancia, esa soberbia, ya aún la cabeza, todo empieza a ir para los pies, ¿me entienden? Y usted ve la obra del Espíritu Santo convenciendo a ese pecador de su pecado. Ahora, si él está con un amigo que es como Festo, ¿qué es lo que pasó? El amigo dice, ¡ah, my! ¡Vamos, vámonos, vámonos! Ese hombre está loco, ¡vámonos, vámonos! Y se van. Se van. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y así, casi convertido, es casi salvo. Y el que casi evita el infierno es el que estará allá para siempre. Muchos están de un paso del cielo. ¿Okay? Algunos de ustedes están en esta posición. Creen en Cristo Jesús. Creen que la Biblia es la palabra de Dios. Creen que deben estar aquí. Ustedes creen en el arrepentimiento y en la fe en Cristo Jesús. Ustedes quieren ir al cielo, pero no se han convertido de sus pecados al Señorío de Cristo Jesús. Y por lo tanto, no han nacido de nuevo. Y están así viviendo como si fueran cristianos, casi convertidos, de un paso del cielo. Y si mueren en esta condición, casi evitarán el infierno. Es por eso que la Biblia nos exhortan vez tras vez, esté seguro de su salvación. Esté seguro que ha nacido de nuevo. La cuarta cosa, eso es lo que vemos, versículo 30, todos se levantan y se van. Versículo 29, ahí sigamos con eso, vamos a volver al versículo 29 luego. Pablo dijo, quisiera Dios, dice, ok, después del testimonio de Agripa, que dice, por poco me persuade a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, es que todos se fueron, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ellos ya vuelven a los asuntos comunes y corrientes del mundo. Después de enfrentarse con la eternidad y estar casi persuadidos, vuelven a su mundo donde están cómodos, donde pueden manejarlo todo, donde pueden olvidarse de estas cosas. Nadie se convirtió. No hubo fruto aquel día. Todos escucharon y después todos se levantaron y todos salieron dejando a Pablo solo para ir a Roma en cadenas. Nadie quiso sacrificar su vida cómoda, su pecado mascota, por la cruz de Cristo Jesús. Y con esto volvamos al versículo 29 para terminar. Esta es la conclusión para hoy. Ponga atención a lo que Pablo dice, a las palabras aquí. Esto es lo que Dios le ofrece a usted si usted quiere ser ministro del Evangelio y cumplir con la gran comisión. ¿Okay? Le ofrece una cruz. Le ofrece es que la vida del ministro del Evangelio es una vida crucificada. Dice, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también, véalo, todos los que hoy me oyen. Y eso incluye a nosotros porque hoy le estamos oyendo. Fueseis hechos tales como yo, excepto por una sola cosa. ¿Cuál es? Las cadenas. Pero ¿cómo es esto? No sé si usted ha pensado en la vida de Pablo. ¿Cómo es? ¿Seamos hechos tales como Pablo, excepto por las cadenas? ¿Cómo era la vida de Pablo? ¿Cómo era el ministerio de Pablo? ¿Cómo era su experiencia cristiana? Compare la experiencia cristiana de Pablo con la experiencia cristiana que se nos ofrece hoy en día en la iglesia moderna. No, honestamente, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Si tiene su Biblia, si no tiene una Biblia, póngase en pie. No, mentiras. 2 de Corintios 11:23. Y usted dice, ay, pero pastor, está hablando con mucho enojo, molestia. No, espere. Voy a hablar con mucho más enojo y mucho más molestia. Es que alguien nos está mintiendo, alguien nos quiere engañar. Alguien está usando el nombre de Cristo para enriquecerse y vender un falso evangelio. No, abra sus ojos usted. Pablo quiere que todos seamos como él, excepto por las cadenas. ¿Y sabe por qué dice las cadenas? Porque con las cadenas él no pudo ir y predicar el evangelio a los que no habían oído. Solo por esto. Versículo 23 dije. 2 de Corintios 11:23. Vea la vida de Pablo. Y Pablo quiere que usted sea como él. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y yo no enfermo, y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Ojalá que le pase igual a usted. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ojalá que le pase igual a usted, salvo por las cadenas, porque él quiere que usted esté yendo y haciendo discípulos. Y si está en la cárcel, uno dice, ok, puedo ministrar en la cárcel, ¿verdad, Raúl? Pero uno está limitado, y Pablo no quiere que esté limitado. Pero todo lo demás, Pablo dice, sí, quiero que todos sean exactamente como yo, salvo por las cadenas. Hermanos, hágame el favor, compare la vida y el ministerio y la experiencia cristiana, o que es cristiana, de Pablo con lo que se le ofrece a usted hoy en día por la iglesia cristiana. ¿No ve usted alguna diferencia? ¿Quiere ser ministro del evangelio? Eso que dice el versículo también que hemos sacado mucho. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Padecerán, sufrirán, padecerán. Y no es que usted tenga que vivir piadosamente, porque el versículo dice que solo tiene que creerlo. Todos los que quieren vivir piadosamente, es suficiente para traerle oposición espiritual. Y en el momento que usted empieza a vivir piadosamente, viene la además persecución. Vea, nosotros menospreciamos el sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos oído a un predicador decir que si nosotros estamos sufriendo económicamente o sufriendo sin una sanidad que Dios, entre comillas, nos ha prometido, es porque estamos en pecado? No. No, nosotros menospreciamos el sufrimiento. Pero en el reino de Dios es muy provechoso, y por eso la Biblia dice que es necesario. Es necesario porque es el mecanismo, es el instrumento que Dios usa para purificarnos, para quitar nuestra mira de las cosas del mundo y ponerla en las cosas de arriba. Los últimos versículos en su boletín, Hechos 14, 21 y 22. Otra vez de la vida y ministerio de Pablo, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, le toca, es necesario que a través de unas cuantas tribulaciones, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Hermanos, si es necesario, ¿usted cree que puede evitarlo? ¿Usted cree que si usted vive bien, vive como Cristo quiere que usted viva, ¿usted cree que usted va a evitar las muchas tribulaciones? Se me están yendo las pilas porque señal del cielo que ya es tiempo para terminar, ¿ok? No, nos toca. ¿Por qué? Ve a Hebreos 5:8. Hablando de Cristo Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y usted cree que usted puede escaparlo? Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado en las tribulaciones, humillado en las pruebas, humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Se quiere ser ministro del evangelio? Yo espero que sí, honestamente yo espero que sí, porque es lo mejor que usted puede hacer. Como dije hace 8 días, es que la voluntad de Dios es buena, perfecta y aún agradable. Es agradable la voluntad de Dios para usted. Es agradable. Ojalá que usted quiera vivir una vida entregada al Evangelio, a la Gran Comisión. Y ya sabe lo que implica, por lo menos ya 4 cosas que Dios espera de usted, de anunciar, de llamar a la gente a la conversión. Todo eso que vimos y también lo que usted puede esperar. La gente va a llamarlo loco, va a casi convertirse, todo esto. Pero ahí está. Una vida así es una buena obra. Una vida así es una vida agradable. Una vida así es una vida de inversión eterna. ¿Qué más puede hacer usted en este mundo que es eterno? Lo que usted hace en Cristo, para Cristo, conforme a lo que dice la Biblia, es eterno. Es una inversión en la eternidad. Y el día que tiene que venderle cuentas en el tribunal de Cristo Jesús, recibirá recompensa por haberlo hecho, porque es una inversión en lo que Dios dice. Así es la vida y la experiencia del ministro del Evangelio. Y Pablo dice, ojalá que todos fueran así, salvo por las cadenas, porque tenemos que ir y anunciar el Evangelio. Entonces, piensen en su vida, piense en su entrega, piense en su corazón, piense en los pecados que todavía están en su vida. Si tiene que arrepentirse de eso para crecer en santidad, hágalo. Si tiene que entregarse más a Cristo, hágalo. Y si hoy, si usted dice, no tengo la seguridad de mi salvación, pues que hoy sea el día que sí la tenga. Busque un lugar en privado cuando usted esté en la casa. Ore a Dios, su Creador. Dígale lo que usted tiene en su corazón. Dígale los pecados que usted ha cometido. Cada uno que usted puede recordar. Usted dice, pero estaría allá todo el día. ¡Qué dicha! Hágalo. Confiese sus pecados, lo que usted ha hecho para ofender a Dios. Dígale que quiere su perdón y su clemencia, su misericordia. Dígale que cree en Cristo Jesús y quiere que lo salve, que quiere nacer de nuevo. Y así tendrá el perdón de pecados y la vida eterna por la promesa de Dios. Y los demás, vivamos piadosamente para ver qué nos viene. Padre, gracias por la mañana.